El cambio climático va a ser bueno para la almendra.
El calentamiento global es positivo para la agricultura, porque las temporadas de cultivo durarán más.
El buen tiempo atraerá más turistas y favorece el consumo.
El cambio climático nos ayudará a descubrir más recursos.
Pues el día de hoy traemos un mito que ha aparecido hasta en informes de gobierno y en declaraciones de consultoras. Bueno, obvio, el de la almendra no.
Bueno, pero esa frase representa muy bien al mito de este episodio. Que el cambio climático será bueno para ciertos procesos productivos y, por lo tanto, para la economía y, por lo tanto, para la sociedad. ¿Tú te has encontrado con este mito antes?
Pues yo creo que la primera vez que me encontré con este mito o esta idea de que el cambio climático sería bueno de alguna manera para la economía fue cuando estudié un curso de verano en la Universidad de Oslo. El curso se llamaba Un Ártico Cambiante: Economía, Ciencia y Sociedad alrededor del Ártico. Entonces, me acuerdo que una de las discusiones era acerca del hielo del Ártico y su desaparición. Básicamente, lo que algunos decían, o de hecho lo que algunos esperaban con ansias, era pues que eso iba a abrir nuevas rutas de navegación para barcos comerciantes que no tendrían que darse toda una vueltononota y iban a poder pasar como directamente por el Polo Norte, debido a que ya no se necesitarían barcos rompehielo para esas rutas que en un principio serían muy difíciles si hubiera mucho hielo. Pero con el calentamiento global era así como que celebraban que ya se abrieran nuevas rutas.
Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Y hoy vas a escuchar las perspectivas de dos expertos. Un especialista en economía del cambio climático del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y un egresado de la licenciatura en Ciencias de la Tierra que se ha especializado en economía ¿Acaso ese soy yo?
Así es, Bernie. Hoy decidí pasarte al otro lado del mostrador, porque una no siempre tiene tan cerca a personas que han estudiado tanto el tema como tú. Así que, ¿qué dices?
Oye, no, pues gracias por el honor y bueno, pues vamos a darle entonces.
Hoy nos enfocaremos en los impactos en la economía. Pero a diferencia de los ecosistemas o la salud humana, que son cosas más tangibles, ¿qué es en realidad este concepto abstracto de la economía?
Sí, mira, aunque muchas veces se usa como sinónimo de dinero, en realidad la economía es una ciencia, la ciencia económica se le puede llamar. Se podría decir a grandes rasgos, estudia cómo las decisiones dentro de una sociedad afectarán el rumbo que ésta tome en el futuro. Y las diferentes ideas que han surgido de esta disciplina, pues han moldeado la realidad. A veces para bien y a veces también para mal.
Él es nuestro mismísimo Bernie Bastien, o ya más formalmente, el candidato a doctor Bernardo Bastien, que se dedica a modelar cómo la economía está siendo afectada por el cambio climático.
Por ejemplo, hablemos de los mercados. Estos pueden funcionar para intercambiar algunos bienes o servicios, como cuando compramos verduras a algún agricultor o hasta pedimos un Uber. Tienen una funcionalidad, pero el bienestar de la sociedad no se puede ver solo por lo que se puede comprar y vender en un mercado. Por ejemplo, el aire limpio no lo puedes conseguir en un mercado. Y ojalá no lleguemos a ese punto postapocalíptico, ¿verdad? Pero las decisiones que tomamos sí afectan qué tan limpio está el aire o quién puede respirar lo limpio y quién sucio. Por lo tanto, si nuestra cinta métrica con la que medimos qué tan bien va la economía o cómo impacta el cambio climático a la economía solo toma en cuenta cosas como el Producto Interno Bruto, estaremos subestimando los costos verdaderos.
Ok, ya va quedando más claro que la economía va más allá de ponerle signo de pesos a las cosas y que está muy relacionada con lo que hemos dicho en otros capítulos acerca de cómo el cambio climático impactará a los ecosistemas, impactará nuestra salud y pues ya sería muy raro como voltear las cosas y decir podrá afectar a otras especies y podré estarme muriendo, pero a la economía le irá bien. Bueno, pero ya más en serio, ¿de dónde vendrá este mito?
Sí, mira, hay una gran variedad, digamos, en opiniones y en artículos arbitrados de qué tan importante es cambio climático o si nos va a ayudar, etcétera. Yo creo que muchas veces cuando decimos que nos va a ayudar o que no es tan importante, refleja más las limitaciones de los métodos con los que tenemos que realmente una realidad.
Y si les suena conocida esa voz, es porque en este episodio invitamos nuevamente al doctor Francisco Estrada Porrúa, economista climático de la UNAM y coordinador del Programa de Investigación de Cambio Climático de la Universidad.
Nosotros publicamos un artículo hace pues como 3 años, un poquito más, sobre el análisis de los costos en Estados Unidos por huracanes, ¿no? Las pérdidas. Y digamos, la literatura anterior decía que todo se debía a que estás poniendo más gente y más riqueza donde de entrada no tendrían por qué estar, porque por ahí pasan los huracanes. Entonces, si tú ves que los costos aumentan, pues es lógico, porque estás poniendo más cosas que se pueden perder, que se pueden dañar, donde no deberían de estar. Y en ese artículo nosotros nos dimos cuenta, y digo, todavía está debate y hay mucho debate al respecto, pero lo que nos dimos cuenta es que reflejaba más unos supuestos que no se mantenían, una técnica mal aplicada, que la realidad. Nosotros nos dimos cuenta de que sí había una señal en esas pérdidas que uno puede asociar con cambio climático.
Entonces, las pérdidas y los daños que estamos viendo por fenómenos meteorológicos extremos ya están empezando a ser asociados con el cambio climático y solo seguirán aumentando conforme el planeta se caliente. Pero no solo se queda en Estados Unidos, afectará a todas las personas en todos los rincones del planeta.
Mi investigación sobre todo se enfoca a lo que llamamos el costo social del carbono, que en teoría es un número que nos dice cuál es el costo real en las personas que genera una tonelada extra de CO2 emitida a la atmósfera hoy mismo. O sea, el ejercicio que hacemos para calcular este número es fácil, en teoría. En teoría. Pero imagina que tenemos dos mundos paralelos. Uno donde las emisiones de CO2 alcanzaron su máximo en el año 2030, digamos, y luego fueron reducidas hasta el máximo en el 2050 y de ahí para adelante. Y otro mundo donde pasa exactamente lo mismo, pero esta vez en el año 2021, en este año, emitimos una tonelada más de CO2 que en el otro mundo paralelo donde no la emitimos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, pues, ¿qué le pasó a esa tonelada extra de CO2? ¿Cuánta fue absorbida por los océanos o los ecosistemas? ¿Cuánta se quedó en la atmósfera calentando el planeta y causando cambios en el clima? Y luego, ¿cómo ese cambio en el clima, comparado con el de nuestro mundo paralelo, donde no se emitió esa tonelada de CO2, cómo ese cambio en el clima terminó por afectar a la sociedad en el 2021 y pues en el 2022 y en todos los años que siguieron? Así se calcula el costo social del carbono. Pero hoy en la práctica es una tarea complicadísima.
Y es que sí, imagínense poder hacerle justicia a las miles, ¿qué digo miles? Millones o billones de formas en que los vínculos de las personas con la naturaleza se verán perturbados por el cambio climático. Tan solo pensar en eso podría sonar como paralizante o como que es una causa perdida. Pero veamos el trabajo que está haciendo el doctor Estrada para entenderlo de una forma más aterrizada en México.
¿Cuánto le costaría cambio climático a México? O sea, si uno ve los impactos del 2010, por agarrar una fecha, hasta finales de este siglo, en los distintos sectores, los pone uno en términos de dinero y hace uno un truquito que se llama traer a valor presente, que es simplemente, pues el dinero no, para ti no significa lo mismo que yo te dé 100 pesos hoy que a que te los dé en 100 años, ¿no? En 100 años me dices, bueno, ya quédatelos, la verdad es que no me importa, ¿no? Entonces eso pasa también con los impactos. Entonces este truco de traer a valor presente toma en cuenta ese cambio en el valor del dinero en el tiempo. Entonces lo traes a valor presente y pues son muchos millones de dólares, muchos, muchos, muchos millones de dólares. Entonces, una manera más sencilla de comunicarlo es cuántas veces es el PIB, ¿no? El PIB actual. ¿Cuánto equivaldrían las pérdidas de cambio climático en términos de PIB actual? Y pues tienes que, para México, sería equivalente a entre perder hoy 1 y 5 veces el PIB actual. Es un mundo de dinero y es una cosa que no solo es el dinero, es que te cambia a lo mejor la trayectoria y las posibilidades de crecimiento y desarrollo que puedas tener, ¿no? Y pues otras medidas de riesgo, por ejemplo, son en ciudades que ya hablábamos un poquito hace un momento. Las ciudades a nivel global tienen más del 50% de la población y las ciudades producen alrededor del 80% del PIB global, ¿no? Entonces, lo que pase ahí es súper importante y no solo le afecta a la ciudad, sino le afecta al país, le afecta a la región y le afecta al mundo.
Ey, pero antes de que nos tachen de superficiales y materialistas y de que hablamos de puro dinero, 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 Bernie nos aclara algo importante de la metodología.
Una vez que acabamos de hacer los cálculos importantes del costo social del carbono, es usual expresarlo en términos monetarios, justamente por la importancia que tiene el dinero en la política pública y para hacer ver que aunque haya políticos o empresas que les brillen sus ojitos al ver todo el dinero que podrían ganar de una actividad extractiva o de combustibles fósiles, se tengan los argumentos y los datos para decirles no. ¿Sabes qué? En términos monetarios, las pérdidas por cambio climático son mucho mayores. Y claro, esto lo tengo que decir porque creo que es el punto más delicado. Esto no significa que en ningún momento se le pueda poner precio a la naturaleza. O sea, imagínate, no solo sería tratar de medir los servicios, si le queremos llamar así, que nos da la biodiversidad a los humanos, sino también pues el valor mismo que tiene la naturaleza por el simple hecho de existir. Y pues eso es algo que no se puede expresar en términos de valores. Y que también dependiendo de nuestra cultura o nuestro sistema de valores o de ética, tendrá valores pues totalmente diferentes e imposibles de comparar.
Y así para llegar a estos cálculos, quienes estudian la economía del cambio climático van sobreponiendo capas de información acerca del sistema Tierra, el clima, la sociedad, hasta finalmente llegar a los impactos. Pero el modelo desarrollado por el Dr. Estrada y sus colegas tiene un twist.
El modelo ClimRisk que desarrollamos nosotros en la UNAM con también la Universidad Libre de Ámsterdam, lo que hicimos fue añadirle otra capa, ¿no? Añadir una capa que te hable de riesgo, no solo de cuánto pierdes en dólares, porque como ya estábamos hablando hace un momento, pues eso seguramente es una subestimación por las limitaciones para poner las cosas en pesos y centavos. Entonces, y además comunicas otras cosas, no necesariamente el tomador de decisión o la persona que está viendo eso está pensando en cuánto voy a perder en dinero, ¿no? Sino a lo mejor está pensando en cuestiones de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que ocurran eventos extremos más severos o de que la economía o la agricultura pierda la capacidad de producir alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, ir construyendo esta visión mucho más completa de lo que significa cambio climático, ¿no? No quedarse con, pues son tantos millones de dólares lo que vamos a parar. No, es más que eso. O sea, tienes que ver como la visión completa y eso mismo te va a permitir hasta mejorar tus estimaciones económicas.
Entonces, vemos que calcular los impactos del clima en la economía es una tarea titánica y apenas la investigación se está poniendo al corriente con los datos y la evidencia que ya deberíamos tener bien clarita para hacerle frente a este problema. El Dr. Estrada nos cuenta.
Esto está ver qué pasa en las ciudades que ya identificamos que es un punto clave en cambio climático. Si uno no la toma en cuenta, va a estar subestimando las pérdidas de una manera muy, muy grande. Y uno empieza con eso, ¿no? De pronto dices, bueno, sí, ciudades es muy importante, pero hay un montón de otras cosas que son igualmente importantes o a lo mejor son más importantes, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, el trabajo multidisciplinario se vuelve muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando con otros especialistas en cuestiones de macroecología, biología, en ver, pues, qué pasa, por ejemplo, primero proyectar cuáles son las pérdidas en términos de biodiversidad, de áreas donde estas especies se pueden distribuir. Y eso, ¿cómo lo podemos meter en, digamos, el marco de un modelo como el ClimRisk, ¿no? Y eso te da un diálogo muy interesante con las otras disciplinas y realmente a veces lo veo así, o sea, a veces veo como estos modelos integrados como una excelente excusa para platicar y para decir, bueno, ok, tú tienes esto, ¿cómo rayos hacemos que tus canicas y este lazo nos ayuden a tener un juego mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y eso es una de las grandes, grandes ventajas de esto. Igual en la parte de agricultura, de cambio de uso de suelo que también estamos tratando de incorporar, o la parte de salud.
Entonces, la clave es hablar y obviamente escuchar, ¿verdad? Y hablando de eso, escuchemos las invitaciones de estos dos increíbles invitados.
Creo que mi invitación hacia los estudiantes que nos escuchan iría enfocada pues a no tenerle miedo a explorar el mismo tema desde diferentes aristas. Yo que soy egresado de Ciencias de la Tierra, pues la neta jamás imaginé estudiando cambio climático desde la economía, pero eso ha sido muy interesante porque como que llegas con ideas frescas que pueden convertirse en investigaciones importantes y pues solo teniendo la dedicación y los ánimos para aprender otra disciplina, pues se pueden lograr cosas muy innovadoras e importantes.
Mira, pues la invitación inmediata es acérquense, métanse a estudiar esto. Pueden entrarle de distintas maneras. O sea, hace muchos años, por ejemplo, un economista metido en cuestiones de clima era como este que hace aquí, ¿no? Y a veces nos pasa igual con a lo mejor un filósofo o a lo mejor alguien que está en comunicaciones, etcétera. Y la otra cosa que les diría a los jóvenes es que es un campo muy fértil. Una de las cosas más padres de haberse metido en cambio climático, y por ejemplo, la perspectiva de la economía, es que uno puede llegar y proponer cosas nuevas. No está todo inventado, ¿no? Entonces eso te abre un montón para pues para que los jóvenes con una visión creativa, con un empuje como el que tienen, pues puedan hacer y deshacer y realmente contribuir de manera muy importante en este tema.
Así que hay muchas maneras de estudiar los impactos que el cambio climático tendrá en nuestra sociedad y más importante aún, de estudiar cómo podemos evitarlos. Pero eso lo veremos en los siguientes episodios de Climitología. Agradecemos al Dr. Estrada y al candidato a Dr. Bernardo Bastien por traernos las herramientas necesarias para tirar este mito. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio.
Climatología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pink.unam.mx/climatología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastián. Agradecemos al comité asesor, Dr. Francisco Estrada Porrúa, Dr. Julián Andrés Velasco Vinasco, Maestro Óscar Calderón Bustamante, Doctora Alma Mendoza Ponce, Doctor Constantino González Salazar, Licenciado Rubén Darío Martínez Ramírez, Maestra Juliana Londoño Cárdenas, Maestra Mónica Ramírez Calderón, Doctor Saúl Villafañe Barajas, Maestro Anthony Ramírez Salazar. Agradecemos a Daniela García y Grecia Soto.